Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias de los lunes, como siempre junto a Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, ya saben, estas noticias en las que tienen cabida esos eventos, esos hechos que normalmente no caben en el espacio informativo habitual y queremos que tengan su hueco aquí.
Por supuesto, son noticias de sociedad, de cultura, de música, noticias que intentamos que sean optimistas, alegres, que les sirvan para comenzar con buen ánimo la semana.
Pues sí, también hablamos de efemérides, nuestro pequeño concurso de la frase, también esta vez un archivo musical relacionado con el jazz y una pequeña nota de crónica social.
Que no les va a sorprender, claro, no. Porque ya habrán visto nuestra portada dedicada, como no, a Barrafaeli, que está a punto de pasar por la jupa.
Bueno, bien, pues nada, empezamos con las efemérides, Raquel. En este caso vienen con algunos nombres propios e importantes.
Sí, como el de Sigmund Freud, que el 23 de septiembre de 1939 moría en Londres.
También un 24 de septiembre de 1997 hay que decir que Israel y Bosnia establecen relaciones diplomáticas.
El 26 de septiembre de 1998 nace George Gershwin, un conocidísimo, uno de nuestros preferidos.
Sí, y un 27 de septiembre de 1791 se promulga la emancipación de los judíos de Francia.
El 28 de septiembre de 1956 comienza la Guerra del Sinaí, en la que Israel se enfrenta a Egipto, Siria y Jordania, como resultado de la nacionalización egipcia del Canal de Suez, lo que implicó para Israel un bloqueo de su salida al Mar Rojo.
Y precisamente en ese contexto de Israel y sus vecinos, un 28 de septiembre también, pero en 1995, se firma el acuerdo Oslo II entre israelíes y palestinos en Washington, aunque bueno, luego no ha servido de mucho, pero bueno, las intenciones eran buenas. Vamos ya con lo que es noticia y no precisamente de los temas habituales, ¿no?, que solemos tratar aquí. En este caso hablamos de ciencia. Científicos israelíes dan el gran paso para enfrentar el hambre en el mundo. Un equipo conjunto de NRG y la Universidad de Tel Aviv han completado el mapa completo del genoma de trigo, acelerando significativamente la investigación en la mejora de cultivos que permitan combatir el hambre en el mundo. Y es que el trigo es básico y, bueno, el pan, qué decirles, es la base de la alimentación, ¿no?
De buena parte de la humanidad. En este caso, se trata del genoma, del mapa, del trigo Emmer, de esta variedad, que es fundamental para la investigación mundial, ya que es el antepasado directo del trigo cultivado. Con un mapa del genoma de este tipo de trigo, los científicos de las universidades, los centros mundiales de investigación de semillas y las principales empresas de este sector podrán producir productos con mayores rendimientos, una mejor resistencia a las enfermedades y más capacidad de adaptación a entornos de crecimiento con climas extremos como la sequía o condiciones de calor extremo. Y esto es importante porque, claro, cada vez el cambio climático nos va aproximando a temperaturas más altas, Jordi.
Sí, por lo general se tarda 15 años o más para desarrollar una cepa que sea más adecuada para condiciones específicas. Con datos de ADN señalando las características específicas de una variedad, los agricultores podrán criar cultivos que pueden hacer frente a un entorno, como decía Raquel, árido o agua salada o otras condiciones ambientales adversas en tan solo, y esta es la cifra importante, 3 años.
Tan importante es este hallazgo, esta iniciativa científica israelí, que ha sido la primera dama de este país, Nehama Rivlin, quien ha recibido los resultados de la investigación de este genoma innovador en la residencia presidencial. Una delegación de científicos de la Universidad de Tel Aviv y NRG, 12 hombres y 6 mujeres, compartieron la importancia de la labor innovadora al poner a Israel a la vanguardia de la agricultura científica. Una buena noticia, Jordi.
Pues sí, muy buena noticia, ¿eh? Y cambiamos ahora de tema, pero seguimos en Israel para hablarles de las fuerzas de defensa que organizaron un curso sobre cultura israelí para los inmigrantes. El curso está titulado Patria y comenzó en julio pasado en la base de Migbe Alon y en el Centro Juvenil de la Galilea. La esencia del curso combina una rutina de entrenamiento básico con un curso sobre cultura israelí y está dirigido para aquellos inmigrantes que se alistaron al ejército y que hayan pasado una cantidad de tiempo estipulada en el país y tengan ya un buen nivel de hebreo, pero que aún no tengan una buena conexión con la cultura del país.
Con la cultura popular, sobre todo. Bueno, estos olín que asisten al curso provienen de diferentes países como Ucrania, Estados Unidos, Etiopía, Bielorrusia, Sudáfrica, Georgia, Cuba, Kazajistán o Kirguistán, entre otros. Yo debería hacer un curso para saber que existe Kirguistán, Jordi.
Sí, debe estar cerca de Kazajistán y de Azerbaiyán. Bueno. De esa zona, las ex repúblicas soviéticas de esa zona, ¿verdad? Son todas confusas.
Uh-huh. Kirguistán. Bueno, pues para los alumnos de Kirguistán y para el resto, el comandante del curso, el teniente Sivan Azulaus, bueno, pues ha puesto un ejemplo. Dice que el problema subyace en el conocimiento de los reclutas sobre el país. Si sus padres no les hablaron, por ejemplo, sobre Arik Einstein, entonces Arik Einstein no significará nada para ellos. Eso es lo que quieren solucionar en este curso.
Bueno, y fíjate, Raquel, la diversidad, la cantidad uh-huh. de procedencias que aglutina Israel, ¿no? Ahí sí. Tenemos un mapa, ¿no? Desde Estados Unidos, Etiopía, Bielorrusia, Sudáfrica, es alucinante. Bueno, el proyecto para las lecciones de cultura israelí fue creado originalmente por oficiales femeninas de 19 años, quienes describieron la cultura popular de Israel en los últimos años.
Muy bien.
Pues nada, también les habrán puesto al día en el tema de las fotos de los del ejército en Twitter, ¿no? Que siempre despiertan
tanta polémica. Tienen que tener mucho cuidado con las fotos, sí. Y cómo las comparten, claro.
Ahí, ahí.
Bueno, ahora llegamos a una de las microsecciones que sabemos que es su preferida. La semana pasada, como les deseamos un dulcísimo año nuevo, pues no, la frase no era de nadie en concreto, no tenía autoría. Pero no. La de esta semana sí, Jordi.
Sí, además es muy graciosa. Dice, existen más libros sobre Marilyn Monroe que sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay una cierta semejanza entre las dos. Era el infierno, pero valía la pena. Bueno, hay algunas pistas
sí,
en esta frase.
Si les gusta Marilyn Monroe
y
si les gusta el cine, sabrán. Y si les gustan las frases ingeniosas de uno de los personajes más importantes del cine del siglo XX.
El cine ingenioso también.
Bueno, pues tendrán muy fácil saber quién es el autor o la autora de esta frase. Si lo saben, si lo conocen, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com para jugar con nosotros, Jordi, a este concurso sin premio. Más que el orgullo de saber las respuestas.
Bueno, ¿te acuerdas de esta canción?
Hombre,
¿no? Raquel, 100.000 millones de veces.
Me has dicho el título, y claro, por el título no, pero en cuanto la has tarareado. Sí.
Claro. Take Five se llama. Es de una composición de Dave Brubeck, pero con un solo magistral de Paul Desmond. Y esta canción, Take Five, el nombre es la curiosidad que tiene, todo el mundo lo sabe. Bueno, el nombre Take Five se llama 5, toma 5, ¿no? Porque está hecha en un ritmo 4x5, que es poco habitual en la música popular, digamos que en el jazz sí, porque se llaman ese tipo de ritmos, pero bueno, de ahí toma el nombre, un ritmo de 4x5. Y una canción compuesta por Dave Brubeck, que no es judío. Por cierto, sigue vivo Dave Brubeck, muy mayorcito, aunque ha realizado muchos trabajos en torno al tema judío e incluso compuso una ópera en homenaje a las víctimas de la Shoah, o sea, que aunque Brubeck no es judío, pero tiene esa vinculación. Pero Paul Desmond, el saxo que inmortalizó esta canción, sí lo es, Emil Breitenfeld se llamaba en realidad.
Sí, tiene un apellido un poco judío,
Y sabemos que muchos de estos artistas norteamericanos se cambiaban el apellido para no parecer tan judíos, era una cosa de la época. Y bueno, un tema brutal, todo muy conocido, pero además yo creo que la gran anécdota de esta canción es que desbancó a muchos grupos de rock, que eran los que alzaban con los números uno. Hasta entonces el jazz era una música más bien marginal, de clubs, tenía una gran aceptación popular, pero no estaba en las listas de ventas. Uh-huh. No se vendían grandes discos de jazz. Y sin embargo esta canción sí, se coló entre todos los temas del rock pop británico, que era lo que más pegaba en aquella época, antes de la revolución hippie, pero este tema fue un superventas, incluso cambió la orientación del jazz, que desde entonces sí se buscó una orientación más comercial, en fin, fue la plena adaptación y bueno, tanto Breitenfeld, Paul Desmond, como Dave Brubeck contribuyeron con su estilo cool a hacer que, se llamaba así, cool fresco, a hacer que, la, que el jazz también no solo se acercara de alguna manera a las masas, sino que, y puede parecer contradictorio, elevaron el jazz a unas cotas parecidas a las de la música clásica por su complejidad armónica y bueno, pues por esos temas. Bueno, pues nada, escuchemos un poquito más de Take Five.
Y ahora les invitamos a acompañarnos a ser con nosotros un poco adivinos, porque vamos a hablar de lo que será noticia, Jordi.
Sí, empezamos hablando de cine, del film Internet Junkie, dirigido por Alexander Katsovich, que se ha exhibido en calidad de premier internacional en Tel Aviv y Haifa en la segunda semana de septiembre, y el 8 de octubre el film inaugurará el decimoprimer festival de cine inusual en Buenos Aires. Esto en Buenos Aires se inventan unos nombres para los festivales. Cine inusual, esto ya sí que no lo había oído yo en mi vida. Por no llamarlo alternativo, a lo mejor, ¿no? No lo sé. Bueno, posteriormente, además, la película se presentará también en el 49 Festival de Cine Hof en Alemania.
Ahí ha estado más difícil lo del 49, ¿no?
Ay, gracias, Raquel. Yo ahí con eso no me atrevo. Siempre tiro por lo fácil, como ves, ¿no? Por no decir, como dijo aquel una vez, una ministra que
49avo
o
algo así, ¿no? 49avo
o algo de eso, cuando en realidad es para una fracción. Pero bueno, como no me arriesgo, digo 49.
Muy
bueno,
bien.
¿Qué es esta película? Sí. Internet Junkie, pero no Junkie de norteamericano.
No,
¿eh?
Junkie, ¿no?
Eso, sí, Internet más bien sería, junkie. Es que tampoco quería que pareciera Junkie como, bueno, da igual. Es una película coproducida por México, Argentina e Israel. Cuenta con la actuación del actor Antonio Viravent, la prestigiosa actriz Ángela Molina, que nos suena mucho aquí en España, Nicolás Basque y Michal Katsovich, además de Nicolás Mateo y más actores, claro. También cuenta con la participación especial de Arturo Ripstein.
Hablaremos próximamente con el director de esta película, pero este film, Internet Junkie, narra la adicción de la gente a Internet y su búsqueda desesperada de amor. Cinco historias que ocurren en Argentina, Israel y México, que se entrelazan a través de la red de Internet. Y una opinión del director dice que desde la revolución de Internet y la total sumisión de la gente a este nuevo orden y sus aparatos, el cine se ha convertido en un arte agonizante. Ya no podemos vivir sin Internet y a pesar de sus ventajas, bueno, está convirtiendo a la humanidad en zombies. Mucha gente aún no lo nota y vive en un mundo maravilloso. Eso es lo que opina Alexander Katsovich, con el que les decimos que ya hablaremos muy pronto, que nació en 1981 en Israel, vivió en Tel Aviv, en Madrid también, en Quito y principalmente en Buenos Aires. Es autodidacta y además de cineasta, bueno, pues ha protagonizado incursiones en la literatura y en la radio también, es compañero radiofónico.
Mira, bueno, nos seguimos hablando de cine. Nos vamos ahora al Festival Internacional de San Sebastián para hablarles de la presencia israelí en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine, que vaya por su 14ª edición. Tabacalera será la nueva sede de una iniciativa que año tras año viene demostrando el compromiso del festival y del recientemente inaugurado Centro Internacional de Cultura Contemporánea con la formación de nuevos talentos.
Alumnos de escuelas de cine de Alemania, Argentina, Bélgica, Cuba, Eslovaquia, España, México, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía, Suiza e Israel dispondrán de la posibilidad de dar a conocer sus trabajos entre los días 22 y 25 de septiembre, dentro del marco de esta edición del Cinelmadia. 12 cortometrajes que han sido seleccionados de un total de, atención, casi 293, procedentes de 89 escuelas en 35 países. Así que es un reto, es un premio estar presente en esta selección, en este Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine. Es una muestra de la importancia que está adquiriendo este encuentro y, por supuesto, del éxito que está cosechando la filmografía israelí.
Y con esta preciosa melodía de Félix Mendelssohn, que todos conocerán ya, de La boda. No, yo no lo sabía que esta canción era de Mendelssohn. La verdad es que me ha sorprendido. Fíjate qué inculto soy, por otra parte. Pero
no,
bueno, es una canción tan conocida,
claro,
que nos lleva inmediatamente a pensar en bodas. ¿Y cuál
la
es
novia,
la boda del año?
En la novia.
En la novia.
Bueno, por lo menos la boda del 5776, desde luego, es la de Bar Refaeli. Les venimos hablando de esta boda desde hace meses. Y bueno, ya se acerca, ya solo quedan 4 días porque Bar se casa con su prometido Adi Esra este 24 de septiembre. Y bueno, les recordamos todo lo que hemos ido recopilando acerca de la boda de Bar. Por ejemplo, que su novio es presidente de la quinta mayor compañía de importación de alimentos de Israel. Más o menos se calcula que el valor de la empresa del prometido de Bar bueno, pues está alrededor de los 150 millones de euros. Le conoció hace un año por amigos mutuos. La despedida de soltera fue en las Maldivas con todas sus amigas y, bueno, ¿qué más contarles? Que tuvieron ahí algunos problemas de celos, pero que finalmente, bueno, pues se arreglaron y se prometieron. Ahora les contamos más detalles sobre esto. Y que la boda, como se decía al principio, no será en una playa tropical, sino en el hotel Bereshit, localizado en el espectacular paraje desértico cercano a la antigua ruta de las especias en la Reserva Natural de Ramón.
Sí, a mí Bar y Adi me invitaron a una boda. Lo que pasa es que tenía un compromiso, les he tenido que decir que no. Raquel, me sabe mal, pero
ya,
bueno.
A lo mejor podías haber conocido a las anteriores novias de Esra.
Sí.
Que es aficionado a las modelos, ¿sabes?
Sí, sí, desde luego, ya le veo. Además que es un amante del mundo de la moda y, como dices, ha estado relacionado con otras modelos como Moran Eisenstein o Natalie Dadon. Se espera que en la fiesta posterior cante Shlomi Shabbat, que es un intérprete israelí y actual juez en The Voice Israel, el programa La Voz, vaya, de Israel, ¿no? Yo no conozco a Shlomi...
Oye, le tenemos que poner en la radio.
Sí, la verdad es que no lo conozco.
Shlomi
Shabbat. No lo conozco. Bueno, Esra pidió la mano a Bar en un jet privado durante unas vacaciones en el Caribe.
Ay, qué bien.
Ay,
¿cómo
qué
me trae tantos recuerdos?
Te trae muchos recuerdos,
sí,
¿no?
No.
A mí también.
Bueno, creo que nunca he estado en un jet privado, Jordi. Déjame
yo creo
pensar.
Que tampoco. He viajado en moto, he viajado en coche, he ido en tren muchas veces, pero en...
¿Has ido en burro?
En burro no. También
yo sí.
Es verdad, tienes razón. A caballo sí, pero en burro no, mira. Oye, cuidado, el glamour de un burro es inigualable.
Hombre, no es fácil que te lleven en un burro. Bueno.
Tú quita, que se pone de moda y van todos los famosos con burro, ¿eh? Todo hay que ponerlo de moda.
Bueno, no sabemos cómo llegará Bar a la jupa, pero sí que su vestido lo confeccionará la casa de moda francesa Chloé. Ha sido elegida entre, imagínense, muchísimos candidatos porque Bar considera que su diseñador es un creador de sueños. Les ofrecimos aquí una foto que apareció en Instagram en la cuenta de la modelo asegurando que ese iba a ser su vestido de boda, pero su vestido de novia, pero no nos lo acabamos de creer, así que vamos a tener que estar muy pendientes nosotros y los 68.000 seguidores que vieron esa imagen del supuesto vestido para ver si finalmente ese es el modelo elegido, Jordi.
Bueno, ¿qué más cosas podemos contarles? No sabemos cuál será el menú, me imagino que no serán bocatas al chichón,
no.
Pero se casará descalza Bar, eso lo tiene muy claro, con todos sus amigos presentes y, bueno, que quiere tener pronto bebés. Bueno, vamos, lo que ya les hemos contado.
Exacto.
En otras ediciones.
Y nada, como último dato curioso, bueno, que no es tan curioso, pero se casa un jueves, que aquí en España parece muy raro, pero en Israel es algo corriente, porque es víspera del viernes, del Shabbat, la gente no tiene que madrugar al día siguiente. Así que bueno, desde aquí desearle lo mejor a Bar Refaeli y Adi Esra, que sean muy felices y que coman muchas cosas kasher en su,
en
su menú. En su menú de
tampoco.
No.
Bocata de salchichón, no.
En su menú de boda y que se lo pasen muy bien y que haya muchas fotos que les podamos traer muy pronto aquí en las noticias de los lunes.
Y que escuchen Radio Sefarad, hombre.
Exacto.
Que se pongan al día con nuestro informativo. Mañana volvemos, Raquel, ya con el informativo al uso, con las noticias de actualidad, así que nada, y tú con la agenda cultural, ¿eh?
Yo no.
¿Cómo
yo
que no?
No vuelvo.
Ah, es verdad, sí que te vas, pero bueno.
Me voy unos días,
Jordi. Me ha pillado por sorpresa, ya se me había olvidado. Pues nada, no vendrá Raquel.
Vuelvo.
Que lo sepan. Así que nada, haré yo las noticias
pronto.
Culturales.
Claro, con pero Jorge.
Bueno, me las pasa ya Raquel por internet, no se preocupen. Así que nada, gracias Raquel, ya te veremos cuando vuelvas de tus vacaciones y hasta la próxima.
Gracias por escuchar Radio Sefarad.